Mario Alcudia.
Artesanos de la Fe.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar la misa central de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, cuando Benedicto XVI, emocionado por todo lo vivido en Madrid junto a 1,5 millones de jóvenes, les dijo: vuestros amigos querrán saber qué es lo que ha cambiado en vosotros después de haber estado en esta noble villa con el Papa y cientos de miles de jóvenes de todo el orbe. ¿Qué vais a decirles? Os animo a que deis un audaz testimonio de vida cristiana ante los demás. Ese encargo, que resuena aún con fuerza 10 años después y en el 10º aniversario de aquella jornada, es la que ha inspirado el libro del que vamos a hablar ya en esta nueva entrega de Artesanos de la Fe. El periodista de Telemadrid, editor y presentador de los informativos de fin de semana, que por cierto comenzaba su carrera profesional en esta casa, en COPE, doctor en periodismo, Pedro José Rodríguez Rabadán, ha recogido en la obra Huella de una tormenta, testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid, editado por Palabra, ese rastro que deja una fiesta de la fe como esta, cómo la semilla que se plantó entonces ha crecido y ha dado frutos concretos en la vida de muchas personas. Por cierto, aquellas transmisiones le hicieron sin duda merecedor en gran parte del premio Lolo de Periodismo, algunos meses después. Pedro José, amigo PJ, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Hola Mario, a todos los oyentes y gracias por llamarme.
Oye, un libro para el que has echado, decía, tu vista atrás. Bueno, somos jóvenes, lo éramos aún más, es verdad, entonces, y a ti te tocó contarlo en aquellas transmisiones en Telemadrid, ¿no? Un trabajo cuentas maratoniano, muchos directos, vivido además como católico, cuando tantas veces se nos dice que debemos mantener la neutralidad o la distancia. Gracias a Dios tú en este caso, esa posibilidad de no tener que renunciar a esa vivencia interna, interior y exterior, fue posible, ¿no? El contar la realidad de lo que estaba pasando, ni más ni menos.
Pues mira, fue todo un reto personal y profesional, porque es verdad que yo he hecho otras retransmisiones también para la COPE y para 13TV y antes Popular Televisión, y no uh-huh. tiene nada que ver con un medio público en donde tú hablabas de neutralidad. Lo que sí que tienes que ser es tener una distancia que representes el sentir de cualquier ciudadano de Madrid, porque para eso eres una cadena pública. Uh-huh. Pero eso no está, eso no quita que no tengas la fe. Entonces era un reto apasionante. Así que me lo planteé de la siguiente manera. Aquí no importa lo que yo diga, lo que yo transmita, lo que yo quiera decir. O sea, si es que el protagonista era Dios. Claro. Y al final lo que pasaba era tan potente que al final el reto era conseguir que lo que estaba pasando hablara por sí mismo, que la televisión tiene la potencia de la imagen que no tiene ningún otro medio. Uh-huh. Y solo con las imágenes y lo que estaba pasando y los silencios era tan potente que casi era más fácil estropearlo que dejar que hablase. Y es verdad que a veces los periodistas o quizás ahí con ansias de protagonismo o de que yeah. o de querer contar las cosas, nos metemos de por medio y estropeamos. Y lo que pasó fue tan espectacular, fue tan grande y tan maravilloso, que es que lo que había que hacer es que brillara en su esplendor sin estropearlo.
Claro, has cogido además, escogido el título Huellas de una tormenta, porque hay que recordar aquella tarde del 18 de agosto, de aquel sábado en Cuatro Vientos, aquella tormenta de verano, aquel momento, ¿no?, de viento, de lluvia incesante, que recuerdas tú como, qué bueno, ¿no?, los mejores 8 minutos de televisión, ¿no?
Es que es bastante, porque tanto en radio como en televisión un silencio parece un error. Uh-huh. Si nos quedamos nosotros ahora callados 20 segundos, sí, el oyente dirá, ¿qué pasa ahí? ¿Se me ha estropeado la radio? Bueno, pues en televisión igual, un silencio se puede admitir si va acompañado con la imagen, pero 8 minutos de silencio en televisión no se han visto.
Claro.
Y entonces es verdad que cayó una tormenta, lo que yo llamo una tormenta perfecta, porque hacía 40 grados y hubo una descarga eléctrica, el papá se le voló el solideo, se volaron los papeles, todas las sillas, una lluvia racheada, al papá le protegían con 4 paraguas y ni aún así. Hubo un momento que estuvo a punto de suspenderse, y después de ese extraordinario momento que todo el mundo recuerda, que convirtió Cuatro Vientos en un auténtico lodazal, pues llegó la calma, que fue el momento de la adoración eucarística, y todo el mundo, o sea, casi 2 millones de personas, cayeron de rodillas sobre el barro y se hizo un silencio sepulcral, todo el mundo con la vista puesta en la custodia, y rezando. Uh-huh. Ahí es un claro ejemplo que si no tienes esa sensibilidad, pues seguramente ese momento no se hubiera vivido en televisión con la potencia que se vivió, porque era tan fuerte, no hacía falta sonido. Solo con la imagen y ver lo que estaba pasando, el espectador era capaz de comprender y de ver que ahí había millones de encuentros personales de Dios con cada uno de los que estaban ahí. Era brutal. Esa imagen es espectacular, ¿verdad?
La verdad, digo que se le pone a uno los pelos de punta, ¿verdad?, de recordar aquel momento, porque yo creo que cada uno tenemos un momento de aquella experiencia, ¿no? La verdad que cuando vamos leyendo, vamos aderezando lo que cuentas, ¿no?, y que describes con esa imagen que tenemos, digo, y conservamos cada uno en nuestra mente y en nuestro corazón, pues no sé, desde el Parque del Perdón, ¿no?, en el que se convirtió el retiro, la vigilia de oración, lo que tú decías, en el barro, la misa de envío. Además de esas felicitaciones por parte de vuestros jefes, que cuentas las recibisteis, ¿no?, a pesar de la presión inicial, no sé, ¿cómo actuó desde tu punto de vista, en los compañeros, en esas personas sobre todo que estaban alejadas o que quizá pues se acercaban de una forma neutra y profesional, ¿no? Y ¿qué les pasó después de ver aquella manifestación de fe de aquellos días?
Bueno, yo te voy a contarte un par de ejemplos que viví en primera persona. A mí cuando me designan para hacer estos programas especiales, yo en ese momento era jefe de Nacional, no era un presentador habitual de Telemadrid, y me encargan esto. Hay gente que no lo entendió, gente que sí, y no te voy a engañar, los 2 meses hasta que llegó el evento, porque era un evento para Madrid fundamental, porque se convertía en la capital mundial de los jóvenes, pues no lo pasé bien dentro de la tele, no lo pasé bien. Pero entendí que pues ya está, que tenía que estar ahí y ya está. El día que acabó la JMJ, una de las personas que quizás peor me lo hizo pasar, que me puso mucha presión y la verdad que me apretó mucho las tuercas.
El tornillo.
me pidió perdón, diciéndome que se había equivocado. Y yo lo achaco a realmente que lo que pasó allí. Seguramente haya tocado corazón. En esta profesión no es muy habitual encontrar gente que pida perdón, ¿eh? O sea, que eso lo pone mucho en valor. Y luego había un momento que precisamente fue en el momento de la adoración, cuando estábamos contando que la gente cae de rodillas en ese silencio. Bueno, nosotros los presentadores en ese momento tenemos durante las transmisiones un pinganillo, como una especie de audífono intercomunicador que nos van hablando desde el control. En este caso, a mí me hablaban desde el control central de Telemadrid, que estaban ahí el editor. El editor era una persona muy íntegra, con una voz muy potente, y me dijo una frase, es no creyente, pero una persona con muchos valores, y me dijo literalmente, a mí y a María Pelayo, que era la presentadora, dice, los pelos como escarpias. Impresionante. No, nunca he visto algo así. No hay concierto, no hay estrella de pop, no hay nadie que consiga tener a 2 millones de jóvenes en este silencio sepulcral y respetuoso. O sea, que no hacía falta tener fe para ver que estaba tocando los corazones de cualquiera que lo estuviera viendo.
El libro tiene como subtítulo Testimonios 10 años después, ¿no?, de la JMJ de Madrid. Son 18 ejemplos pues de lo que tú decías, de cómo el Señor actuó también de forma muy diversa esos días. Todos son interesantísimos, porque es que además hay pues una amalgama de testimonios desde el obispo auxiliar de Madrid entonces, César Franco, el responsable de comunicación de la JMJ. En fin, ¿cómo has hecho esa cata, ¿no? ¿Por qué estos testimonios para reflejar, supongo, ¿no?, todas esas ópticas, esas vivencias, esas responsabilidades, ¿no?, para mostrar cómo el Señor cambia y cómo un encuentro de este tipo cambia la vida, ¿no?, y cómo no deja indiferente a nadie?
Mira, en la introducción leías esa frase del Papa que dijo en la misa de envío, que es un poco la que me ayudó a buscar el enfoque a este libro, ¿no?, el de dar un testimonio. Cuando estaba ideando el libro, había gente que me decía, no, es que tienes que sacar a los organizadores. Y bueno, pues, efectivamente, solo con los organizadores me salió un libro maravilloso, pero no es un libro que busque lo que yo estoy intentando. Lo que busco es que la gente pueda revivir lo que pasó, que se vea reflejado en esos testimonios, y a los jóvenes que lo vean, que lo lean, que se puedan imaginar dentro de unos años cómo le puede cambiar la vida participar en una JMJ. Y para eso hacía falta una amalgama de testimonios bastante general y que se alejaran de historias, en principio, ni famosas ni súper extraordinarias. Uh-huh. Historias corrientes, pero que en esa normalidad está precisamente la magia de estas historias, ¿no? El chaval que viene de República Dominicana y descubre su vocación sacerdotal. Los dos voluntarios que se conocen ayudando a gente de Madrid y se casan y ahora tienen hijos. La chica que tiene la posibilidad de comer con Benedicto XVI. La periodista que empieza a colaborar en un acto de generosidad con la organización de la JMJ y luego acaba trabajando en la oficina de prensa del Vaticano y siendo una de las corresponsales más importantes. Es decir, el matrimonio que pasa por el Parque del Perdón y ve lo que está pasando allí y se le abre el corazón y se convierte. Bueno, que todo el mundo se pueda ver reflejado, ¿no? El profesor universitario que le tocan el corazón las palabras del Papa. Es decir, gente que le ha cambiado su vida o que le ha dejado una gran huella a nivel personal, a nivel profesional y a nivel de vocación también.
Tenemos a la vuelta en Lisboa. Es evidente, PJ, que estos encuentros son queridos por el Señor, ¿no? Que existe, tú empleas ese término en algún punto, creo, en el libro, ¿no? Ese magnetismo en ellas, esa fuerza del espíritu en estos encuentros, que es, como bien dice el título, el que marca, ¿no? Esa huella en la vida de los que participan o que hemos participado en ellas y que marca en muchos casos, comprobamos en el libro, un antes y un después en la vida de fe. Yo imagino que, por preguntarte, digo en lo personal, quizá es una de las mejores experiencias profesionales que hayas vivido y que probablemente vayas a poder vivir, ¿no?
Sin lugar a dudas, vamos, vivir esto ha sido un auténtico privilegio. Fíjate que al principio, en esos meses que te contaba antes que me costaba, yo pensaba, pues, tuve la oportunidad me invitaron por si quería estar un poco como presentador del evento en el escenario, y yo pensaba, joder, voy a tener la oportunidad de saludar al Papa, y podía haber estado un poco de speaker, ¿no? Uh-huh. Ahí en alguno de los eventos, en Cuatro Vientos, por ejemplo, y bueno, entendí que profesionalmente era una oportunidad extraordinaria, que me ha marcado para bien, por supuesto, también para mal muchas veces, te lo voy a decir. Es un mundo que te deja marcado y que luego mucha gente utiliza el hecho de ser católico y haber dado la cara para atacarte. Tiene también esa parte, ¿no? Es complicada, pero la experiencia profesional queda ahí y bueno, me pareció que los 10 años era un buen momento para recordarla, para rememorarla, y con el paso del tiempo todavía te hace sentir más orgulloso y más agradecido haber podido tener esta oportunidad de retransmitir esa JMJ. Volviendo a ver los programas que hicimos, me sentí de verdad muy, muy afortunado.
Pues voy a acabar, y no hago con ello spoiler, con la última cita del libro, del testimonio de Concha Padilla y de José María Peláez, voluntarios, entonces, en aquellos actos centrales de la JMJ y que hoy son matrimonio, dicen que hoy, ya lejos de aquel momento y de los años universitarios, pues tratan de seguir recorriendo ese camino, en su caso como familia, como padres y profesionales, donde nos ha tocado vivir, ¿no? Que es lo que nos pidió Benedicto XVI, el permanecer en el amor de Cristo, arraigados en la fe. Encontraremos, dicen, aún en medio de contrariedades y de sufrimientos, la raíz, el gozo y la alegría. Pues todo ello en este libro imprescindible, ¿eh? Más aún si lo viviste, como seguro que lo hiciste en esa JMJ de Madrid, Huella de una tormenta, testimonios 10 años después de la JMJ de Madrid, editado por Palabra y escrito por nuestro invitado, por Pedro José Rodríguez. PJ, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, de verdad, gracias por este libro, ¿eh?
Muchísimas gracias a todos vosotros y un abrazo grande.